Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a este informativo diocesano. Comenzamos juntos este Iglesia Noticia en Ávila, contándote toda la actualidad de nuestra diócesis en este domingo 14 de enero de 2024. Recibe antes de nada un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy la Iglesia está celebrando la Jornada de Infancia Misionera. De ello te hablaremos después en nuestro espacio informativo para contarte todo lo relativo a esa jornada tan importante también y relativa a la concienciación misionera de los más pequeños. Pero antes queremos ofrecerte una entrevista para que conozcas un poco más sobre nuestra diócesis. Ya sabes que nos gusta profundizar aún más en aspectos que quizá no por conocidos sean por todos compartidos. Ya sabes que Ávila cuenta con un archivo diocesano, pero quizá no te has parado a pensar qué es lo que alberga en su interior o de qué nos puede servir a los fieles la utilidad de este archivo de la diócesis. Bueno, pues de todo ello hemos hablado este viernes en El Espejo con su director.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy nos vamos a trasladar al norte de la capital abulense. Allí, justo detrás del edificio del seminario, se encuentra el archivo diocesano. Y con su director hablamos a través del teléfono. José Antonio Calvo, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, queremos conocer un poco más a fondo el archivo diocesano, que además estrenó edificio hace, bueno, relativamente poco, y que está allí a disposición de todos, ¿verdad?
Sí, bueno, inauguramos un nuevo edificio en 2018, lo bendijo don Jesús el año 18, el 10 de mayo, y bueno, de una larga trayectoria que empezó en torno al 1919, y bueno, pues efectivamente estamos un poquito ahora en esos últimos, en esa última ubicación donde hemos pretendido también ser, pues un poquito adaptándonos a las nuevas necesidades de la archivística también eclesiástica.
Archivística que pasa no solamente por consulta, que luego hablaremos de ello, sino también y principalmente por la conservación de estos documentos.
Sí, bueno, lo más importante siempre es esas dos facetas, la conservación y la puesta a disposición de la sociedad. Entonces, la conservación es un hecho fundamental, necesitábamos un nuevo edificio, teníamos un problema de tanto de humedades como de seguridad, también seguridad pues frente al incendio, frente bueno, incluso el mismo robo, la posibilidad incluso de inundación, en fin, necesitábamos que la seguridad fuera un poquito mayor de la que teníamos y por eso nos parecía que podía ser necesaria una nueva instalación. Y por supuesto también las necesidades de los propios usuarios que nos parecía que no estaban atendidas.
¿Qué tipo de documentos podemos encontrar allí? No podemos clasificar uno por uno, lógicamente, pero en general, ¿con qué nos podemos encontrar?
Bueno, el archivo tiene como tres grandes partes. La más importante sobre todo porque es la que más se consulta, es la de los fondos parroquiales. Tenemos unos 340 fondos parroquiales de todas las parroquias de nuestra diócesis, de la capital y de todos los pueblos. Esto sería como el gran fondo. Básicamente mucha gente viene pues a conocer su familia, a conocer sus antepasados y bueno, pues eso es el fondo que más se utiliza habitualmente. Tenemos un segundo fondo también importante, más pequeño, que es el de la catedral. La catedral tiene, los fondos históricos, lógicamente, también algunos documentos actuales, tiene cantorales, tiene los grandes, los grandes libros que se utilizaban en la catedral. Y luego la tercera gran, que ese es quizá el doble casi que los otros dos, que es el fondo de llamados de la curia. Entonces la curia tiene toda la gestión de la iglesia diocesana desde sus orígenes, al menos medievales, ¿no? Desde el siglo XI tenemos documentación que se ha ido trasladando de la gestión de la propia diócesis, ¿no? Gestión pues sobre todo espiritual, claro, tenemos muchísimos documentos de de erección de parroquias, de creación de curatos, de provisión de espacios, digamos, espirituales, pero también pues de muchísimas cosas, pues por ejemplo, no sé, la gestión de territorios, ¿no? Pues sí. Tenemos muchas fincas, tenemos de cofradías, tenemos, y ahí pues hay una documentación muy importante que casi no se conoce, pero que también quizás sea la más extensa.
Hablábamos antes de gente que va a conocer también sus antepasados, gente que va a conocer su procedencia. ¿Son muchas las personas que consultan habitualmente el archivo diocesano?
Bueno, siempre que tenemos abierto, hay gente. Es verdad que tenemos un problema porque no podemos tener abierto siempre. Necesitamos también trabajo interno, trabajo de la propia del propio archivo, pues para ir inventariando. Por ejemplo, ese gran fondo que hemos llamado la Curia necesita pues ir avanzando en el inventario para poderlo poner al servicio de los investigadores. Entonces abrimos, pues no podemos abrir toda la semana, abrimos una parte. Y siempre que abrimos, siempre tenemos, bueno, pues no sé, no cientos, pero bueno, un grupito. Hay 18 puestos, habitualmente, pues cuando tenemos 6, 7, 10 personas, ya estamos un poco nerviosos porque no podemos atender a todos. La gente necesita, pues, mucha atención y pero sí, siempre hay gente, no falta la gente.
Bueno, pues nos podríamos tirar mucho tiempo hablando porque a mí me interesa mucho el tema de la conservación de nuestro pasado, de nuestra historia, porque al final pues es algo que nos interesa a todos, pero lamentablemente nos tenemos que despedir. Simplemente recordar muy brevemente, José Antonio, ¿dónde podemos encontrar el archivo exactamente y sobre todo el horario, que me parece muy interesante?
Bueno, sí, el archivo se sitúa, como nos has indicado antes, detrás del seminario, es decir, en la finca de Avenida Inmaculada 9, hay que subir la cuesta del seminario y a la derecha sale un caminito que si lo sigues te conduce directamente al archivo. Uh-huh. Sí que es verdad que siempre hay que pedir cita previa porque tenemos los puestos reservados, entonces a archivo@diocesisdeavila.com, ahí recibimos las inscripciones para que la gente pueda, bueno, y si no, pues se puede acercar a reservar cita. Uh-huh. Nuestro horario de atención es el lunes por la tarde de 4:30 a 7:30 y el jueves de 10 a 1:30 y de 4:30 a 7:30. Uh-huh. Estamos en otras ocasiones, pero esas son las que tenemos abiertas para los investigadores.
Después de conocer más a fondo cómo funciona nuestro archivo diocesano, vamos ahora sí con la actualidad de la semana y comenzamos, como te contaba al principio, hablando de la jornada que estamos celebrando este domingo. Es la jornada de la infancia misionera y que está organizada, como bien sabes, por Obras Misionales Pontificias. Este año con el lema Comparto lo que soy. Es una jornada dirigida a niños de todo el mundo para que se formen en la misión y que su generosidad sirva como ayuda también a los misioneros en su trabajo con la infancia, es decir, para que niños ayuden también a otros niños. En nuestra diócesis de Ávila, tanto los colegios como las parroquias han estado estos días trabajando con los materiales propuestos para esta jornada, alentados por la Delegación Diocesana de Misiones, con el fin de que los niños se impliquen, como digo, en ayudar a otros pequeños como ellos en países de misión. Con las aportaciones recogidas por Infancia Misionera se sostiene el trabajo que se realiza con los niños en los más de 1.100 territorios de misión que tiene la Iglesia en todo el mundo. Con este dinero se apoyan más de 2.500 proyectos de educación, salud, protección de la vida, evangelización. Y al año los misioneros ayudan a más de 4 millones de niños en más de 120 países. En nuestra diócesis, el pasado año 2023, esta misma jornada aportó 25.900 euros. Por eso, desde la Delegación de Misiones nos animan a seguir ayudando en esta obra tan importante de la Iglesia. ¿Se puede colaborar? ¿Cómo? Pues a través de las colectas de este fin de semana en nuestras parroquias o también realizando una transferencia o un bizum. El bizum es muy sencillo, hay que donar al número 00500. Ya sabes que cuando entras al bizum en tu banco hay posibilidad de hacer la donación a través de un código y en este caso el código de Infancia Misionera es el 00500. Muy sencillo. Como sencilla e intuitiva es también la nueva web de Cáritas Diocesana de Ávila, que han presentado esta misma semana como inicio del año 2024, y es un nuevo portal web con el objetivo de ser aún más accesibles para todos los que demandan la ayuda de Cáritas. Tiene un diseño muy ágil, funcional, siguiendo las líneas de la identidad corporativa de Cáritas, y en la que no solamente se ven las últimas noticias, sino también se proporciona el acceso a cada uno de los programas de Cáritas y se explica el funcionamiento de los mismos, así como su dirección y el contacto de cada uno de ellos. Pues desde el Hogar Santa Teresa, lo que todos conocíamos como el albergue de transeúntes, también con su comedor social, hasta el apoyo escolar a familias sin recursos o cómo funciona el reparto de ayudas para alimentos, el esfuerzo por la formación y la búsqueda de empleo o la implicación en campañas de emergencia, entre otras cuestiones. Porque es importante que todos conozcamos cada una de las acciones que se realizan en nuestra diócesis. Si quieres entrar a conocer la web de Cáritas y además tienen la opción de que puedas inscribirte en un sencillo formulario para ser voluntario o también para donar a Cáritas, bueno, pues la dirección es muy fácil: www.caritas.es/Ávila. Y hablamos también de Apostolado Seglar, que ha organizado para la próxima semana, para el próximo sábado concretamente, un encuentro diocesano sobre primer anuncio. Quieren invitar a participar a todos los laicos, sacerdotes y personas de vida consagrada. Es un encuentro que va a tener lugar, como digo, el próximo sábado a las 10 de la mañana en la Residencia Universitaria Santo Tomás. Y es el prólogo, digamos así, sobre el encuentro nacional que va a tener lugar en Madrid el 16, 17 y 18 de febrero. Y desde la Conferencia Episcopal se ha querido que ese encuentro nacional vaya precedido de un encuentro diocesano, pues es lo que se ha tratado de realizar aquí en la diócesis, una especie de canal de gracia y comunión, reflexión, discernimiento y envío de cara a este encuentro nacional. Como digo, va a ser el próximo sábado este encuentro sobre primer anuncio, de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía, en la Residencia Universitaria de Santo Tomás, donde también además se participará en la misa de la 1 del mediodía, con el objetivo de tener encuentro también con la comunidad de esta parroquia. Ese encuentro, como digo, para todos los bautizados, no solamente los laicos, sino también están llamados los sacerdotes y las personas de vida consagrada. Con esta noticia nos vamos a despedir. Te dejamos con la reflexión del Evangelio del día y la promesa de que estaremos de nuevo contigo el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana.
La página del Evangelio que escuchamos hoy requiere leerla y escucharla varias veces, entrando dentro para descubrir también nuestro encuentro personal con Jesús. A partir de este encuentro se da el seguimiento de su persona, tras su presencia en nuestra vida. Así entramos en lo ordinario de la vida cristiana, seguir día a día a Jesús que va delante, que está con nosotros. Juan Bautista no solo es el precursor de Jesús, sino también el que introduce a los primeros discípulos en el encuentro con Jesús, en quien se lo presenta y los deja con él. Y así va a ser el encuentro con Jesús, precedido casi siempre de alguien que nos le presenta, de alguien que está cerca de Jesús, de alguien que está siguiendo a Jesús. Así lo ha querido el Señor, ser presentado y testimoniado. A partir de ahí es necesario experimentar este encuentro personalmente. Sin este encuentro transformador, sin este encuentro que nos coge e ilumina el ser entero de una persona, no puede haber un seguimiento real de su persona. Este encuentro de cada uno sacia nuestras búsquedas de dicha y de sentido. Este encuentro nos permite vivir con él. Nadie puede sustituir este encuentro, como nadie puede hacer el seguimiento de Jesús si no lo conoce, si no lo va conociendo. De esta forma podemos presentar a Jesús a otros hoy. Por nuestra experiencia y testimonio podemos despertar la curiosidad de otros, podemos acercar día a día a Jesús. Así se verifica la verdad de nuestro encuentro y seguimiento de Jesús. Nuestra vida y nuestra amistad con Jesús es visible y siempre es contagiosa. Por eso hemos de poner nuestro acento en la verdad del seguimiento de Jesús. Solo así otros cerca de nosotros querrán conocerlo y podrán conocerlo hoy.